Economía. La situación económica influye directamente en el bienestar de la ciudadanía. Ahora los candidatos debaten sus propuestas en este tema.
Bueno, este bloque, igual que los primeros dos, constará de un total de 19 minutos, tres por cada tiempo de cada uno de ustedes, y uno más por el tiempo que yo utilice interviniendo, y hablaremos sobre el tema de economía. Este bloque lo abrirá el candidato de Restauración Nacional, don Fabricio Alvarado. Quien quiera hacer uso de la palabra, igual me levanta la mano, yo los voy anotando en la lista. Siempre, como en el segmento anterior, cuando les falten 10 segundos, sonará esta identificación que ya hemos escuchado varias veces, y una vez que se agote el tiempo, se cerrarán los micrófonos. Señores candidatos, ahora sí, debatamos sobre economía. Don Fabricio, adelante.
Gracias, don Randall, de nuevo, y saludos de nuevo a todos. Señores, estamos en una situación en la que, bueno, ya hablamos de seguridad, ya hablamos de infraestructura, de muchas cosas que hay que hacer, pero nada se puede hacer si no resolvemos el problema fiscal desde los tres puntos en los que yo creo todos tenemos claro que hay que actuar: en el tema de gastos, en el tema de impuestos, en el tema de empleo público. En definitiva, un presidente de la República 2018-2022 tiene que sentar en la mesa las fracciones legislativas desde el principio. No podemos esperarnos, no podemos postergar esta conversación en la que tenemos que tomar decisiones. Por supuesto, el gobierno tiene que eliminar gastos innecesarios, gastos superfluos. La propuesta de Restauración Nacional en este particular tiene que ver incluso con congelar plazas, que obviamente, y de una vez voy aclarando antes de que alguien salga con algo en relación, no tiene que ver, por supuesto, con policías, con educación o con salud. Estoy hablando de sentido común, aplicar el sentido común para empezar a congelar plazas de gente que se pensiona y de gente que sale del sector público por alguna razón, y no estoy hablando tampoco de despedir gente, pero sí tenemos que entrarle al tema del gasto público por el lado de los gastos innecesarios, eliminar viajes innecesarios, consultorías innecesarias, que fueron muchas en los últimos gobiernos. Y por supuesto también dentro de nuestra propuesta incluimos los superávit, redireccionarlos hacia el pago de deuda también. Pero hay que hablar de los impuestos, hay que sentarnos a por lo menos en los primeros meses llegar a un acuerdo para un plan de contingencia, un plan temporal, un plan que ayude a paliar la situación en la que estamos, una situación urgente y lamentable. En ese sentido, dejo estas primeras ideas sobre la mesa para después ampliar un poco más.
Don Fabricio, le resta 1 minuto con 20 segundos. Don Antonio Álvarez tiene 3 minutos, don Antonio.
Muchas gracias. Es importante generar confianza, es importante que el sector financiero nacional y el sector financiero internacional tenga confianza, que sepa que hay un presidente en casa presidencial que tiene liderazgo, que sabe además cómo manejar una crisis, porque estamos en una crisis, y que tiene buenos equipos. Y desde ese punto de vista, entonces, debemos de generar una propuesta que, como la nuestra, genera empleo. 150 mil nuevos empleos va a significar un crecimiento importante de la economía. Una economía que crece va a significar que hay más dinero para que la gente vaya al supermercado, vaya al abastecedor, vaya a la soda, más se va a usar los taxis, más servicio de buses se va a requerir, y eso va a ir generando todo un círculo virtuoso en beneficio de que la gente pueda vivir mejor. Y por supuesto, la confianza empieza por el candidato. ¿Cómo se puede tener confianza con un candidato como Juan Diego Castro cuando sale diciendo las tonterías que dice, como lo que dice hoy en La Nación, de que Liberación Nacional va a cambiar marihuana por votos, con lo que se ofende al pueblo de Costa Rica? No ofende a Liberación, ofende a los votantes, que a quienes se les está diciendo que por un poco de marihuana cambiarían su voto. Bueno, eso es lo que no se le puede dar como mensaje a la comunidad financiera internacional. Imaginémonos lo que van a recibir los bancos, lo que van a recibir los inversionistas, los empresarios, si no tienen una visión de confianza. Y por eso nuestra visión parte de que, teniendo una persona, un empresario acostumbrado a generar empleo en el sector privado, viene ahora a generar empleo en el sector público. Acostumbrado a manejar crisis en el sector privado y en el sector público, está preparado y con buenos equipos para sacar al país adelante. Esa es la receta para que nosotros podamos solventar el problema económico que estamos viviendo.
Don Antonio, le resta 1 minuto con 25 segundos. Me pidió la palabra don Rodolfo Hernández. Don Rodolfo, tiene hasta 3 minutos.
Muchísimas gracias. Bueno, en la parte de control del gasto, que es inevitable, cualquiera que llega tiene que venir a controlar el gasto, estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto, hay que entrarle a los gastos corrientes, hay que resolver lo de las pensiones de lujo, aún dar un paso aún más allá de lo que ya se discutió en la Asamblea Legislativa en esta ocasión. Hay que crear un nuevo sistema de pensiones justo, proporcional a el salario y a la responsabilidad de los puestos, pero que tenga topes máximos y que tenga topes mínimos. No es posible que vivamos en un país que se dice justo y existen todavía pensiones de lujo y pensiones de miseria. Pero se nos ha olvidado que un país hay que reactivarlo. Hay que reactivarlo con creación de empleo, como la ley de arraigo que les hablé, y hay que reactivarlo con mejores carreteras, con menos trámites, con seguridad jurídica, con mejor seguridad y con mejor salud.
Don Rodolfo, le resta 1:47. Como nadie ha hecho uso de la palabra, entonces le tocará al candidato que en la rifa sigue el número 6. Don Juan Diego, necesito que haga uso de la palabra sobre este tema. Adelante.
No, con mucho gusto. Cuando hablamos de economía, no solo hablamos de déficit fiscal, de crisis financiera del Estado, sino la peor, la crisis económica de cientos de miles de familias en este país, en donde tienen que caer en manos de prestamistas, de mafiosos colombianos que les piden que les piden la foto de los hijos para darles un préstamo, en una vendedora de electrodomésticos que les cobra 5 o 6 veces más, o caer también en una tarjeta de crédito que los tiene en ruina. Ahí vamos a hacer un cambio radical a la hora de escoger los directivos de los bancos y hacia dónde se van a dirigir los fondos, no solo de la banca de desarrollo, sino de toda la banca estatal. En cuanto a lo fiscal, es muy importante dejar claro que los partidos que están en Asamblea Legislativa utilizaron el cuento del cementazo para pasar la aprobación del presupuesto para el próximo gobierno con un incremento exagerado y con gastos terribles de miles de millones en una partida que se llama protocolo y capacitación.
Le resta 1:50. Don Juan Diego, nadie pidió el uso de la palabra. Don Carlos Alvarado tiene hasta 3 minutos.
Hablemos de economía ampliamente. Este gobierno tiene el récord de inflación más bajo de los últimos más de 30 años de la historia de este país. Tiene el crecimiento económico del doble del promedio de América Latina. Tiene récord en inversión extranjera, récord en exportaciones, récord en visitación turística. A pesar del manejo fiscal, logró bajar las tasas de interés. Esa es la parte económica que estamos hablando. Y sí, hay un punto allí que nos está afectando, que es el déficit fiscal, que hay que resolver. Y señores, en este momento no solo nos oye Costa Rica, nos oyen las calificadoras de riesgo, porque están poniendo atención qué tan veraces son las soluciones que estamos poniendo. Y yo quiero que digamos qué tan veraces lo son. Coincido con el doctor, hay que entrar en temas de las pensiones de lujo, pero se abordó desde esta administración y se bajaron. Y las dos medidas para bajarlos están, uno, en las pensiones de la Corte, que está en revisión constitucional, y dos, en la revisión también que tiene del proyecto para bajar de manera administrativa los topes. Y ahí es donde se baja. Hablemos de otra cosa, entonces, de gasto superfluo. Yo quiero entender, entonces, si el déficit es de 6% y del presupuesto de la República es menos del 1%, la partida de viajes, alimentación y otra, ¿cómo eso reduce sustantivamente el déficit fiscal? ¿En cuánto reduce eso, don Fabricio y don Juan Diego? ¿En cuánto la reducción de eso baja el déficit fiscal? Me gustaría saberlo. ¿Y de qué consistiría un plan de contingencia? ¿Qué sería?
1:35, le resta, don Carlos. El único que no ha hecho uso de la palabra es don Rodolfo Pisa. Don Rodolfo tiene hasta 3 minutos, adelante.
Los costarricenses conocen bien mi posición en el campo económico, voy a referirme después a ella. En el último intercambio, más que respetuoso, fue un intercambio entre don Antonio y don Rodolfo Hernández, amañado y turequeado, con único objetivo. Ya sabemos ahora, ya voy entendiendo de dónde viene el financiamiento de la campaña contra mí. Caramba. Mire, no me venga con turecas. Si tiene que decirme alguien, dígamelo de frente, no a través de terceras personas. Mire, yo he tolerado insultos, he tolerado acusaciones, he tolerado por respeto a este país. Y en la acusación sobre el cemento vamos a ser claros. En primer lugar, todos los funcionarios involucrados en el tema del cemento son del PAC y del Partido Liberación Nacional. Y así lo dice el informe de la Comisión Legislativa. En el préstamo del Banco de Costa Rica, quien hace el préstamo es la Junta Directiva y un gerente nombrado por este gobierno y por gente de Liberación Nacional. En el ministerio donde se cambiaron los reglamentos, en este gobierno y un candidato a diputado de un partido de gobierno. El reglamento y el manejo con el Big Chief en las aduanas no es del Partido Unidad Social Cristiana, que hace 12 años terminó el gobierno, terminó de salir. Los amigos cercanos de Jorge Chavarría y Celso Gamboa no son de la unidad. ¿Usted sabe por qué están investigando a don Jorge Chavarría, don Antonio? Porque le quiso hacer el juego, porque le quiso hacer el juego a don Johnny Araya, que es el que fue, al que usted fue el jefe de campaña. Pero vamos a hablar también de economía, ya habrá tiempo para ello en la segunda parte.
Un minuto 20 le resta, don Rodolfo. Don Antonio pidió el uso de la palabra, usted le quedaba un minuto con 25, don Antonio.
No se enoje, don Rodolfo, no pierda la compostura, no tiene que llegar a ese extremo. No, me parece que el doctor es el que tiene que contestar quién le está pagando la campaña y no nosotros. Pero discúlpeme, don Rodolfo, usted tiene ahí a un candidato a diputado que estaba vinculado directamente con el señor Bolaños. El señor Bolaños dijo que iba a ser candidato a la presidencia de Costa Rica por el Partido Unidad Social Cristiana. No me venga a mí con el cuento. El que tiene el cargo del saco de cemento más pesado sobre sus hombros es usted. Y no venga a sacudirse, pero sobre todo no tiene por qué enojarse. Estamos en una conversación tranquila.
Le quedan 55 segundos. Don Antonio, don Rodolfo Fernández me pidió la palabra. Don Rodolfo,
bueno, ya que...
don Rodolfo, nada más déjeme indicarle 1:47 para los amigos que me ponen el cronómetro. Adelante.
Ya que hizo alusión, don Rodolfo, usted me conoce, sabe los valores que tengo. A usted le pedí ayuda en ese partido y no logró hacerlo, no porque no quería, sino porque la cúpula del Partido Unidad que sigue mandando no le hace caso a nadie, ni a usted, que no ha podido quitar a un futuro diputado a segundo lugar en San José, que está ligado con el cemento. Pero vamos a dejar eso así. Yo a usted le tengo aprecio, no le he mencionado en ningún momento. Y lo que usted dijo es gravísimo. No tengo financiamiento, ahí están los datos en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y usted dijo hace un rato que no se vale venir a ofender ni a mentir. Usted lo acaba de hacer, Rodolfo Pisa. No se vale, no le luce y no le luce hacer trompitas, porque eso no es de adultos.
Le restan 54 segundos, don Rodolfo Fernández. Don Juan Diego Castro ha pedido la palabra. Don Juan Diego, le queda 1:50.
Confianza, liderazgo, honradez en el equipo de gobierno, en el área económica, en el gobierno de reconstrucción nacional. No tenemos gente que es pensionada de lujo, no tenemos gente cuestionada por corrupta, no tenemos ministros que los han echado dos veces del Ministerio de Hacienda. Queremos dar confianza a los inversores locales y extranjeros con un gobierno con liderazgo, que no negocie por debajo de la mesa, que tenga relación directa con todos los diputados y que busque que ese gran pacto nacional, más allá del que se firmó hace unos meses, nos permita juntar a la familia costarricense, no solo servirle a cierto grupo de banqueros o a cierto grupo de un medio de comunicación.
Le queda 1:03, don Juan Diego. ¿Alguien Gracias. Quiere hacer uso de la palabra o voy al orden entonces? Don Fabricio Alvarado, 1:20, le resta.
Sí, don Carlos hizo algunas consultas que quiero pues tratar de contestar en este espacio que me queda. Yo no solo hablé de gastos, don Carlos, también hablé de impuestos y de empleo público. Por ejemplo, presenté un proyecto de ley para que se haga una reforma constitucional para que si se hace una ley de empleo público, esta también alcance a los funcionarios de las instituciones autónomas, que no sucedería esto si se aprobara en este momento. Una ley de empleo público, por supuesto, para la tranquilidad de los que hoy son parte del sector público, respetaría lo que tiene que ver con derechos adquiridos. Pero hablemos también del tema de la evasión fiscal. Por supuesto que hay que atacar la evasión fiscal, hay que implementar la factura digital todavía más de lo que se está haciendo, pero nada de esto puede pasar. Y un plan de contingencia que tendría que ser un gran acuerdo entre todos los partidos, tomando en cuenta que tendremos más partidos políticos, tiene que ver con un liderazgo de un presidente de la República que esté convocando constantemente a los diputados y a los jefes de fracción. Déjeme decirle que en este gobierno visitó más casa presidencial Juan Carlos Bolaños que Fabricio Alvarado, siendo Fabricio Alvarado jefe de fracción. En esa línea tiene que ser un presidente que convoque constantemente y donde también tengamos un ministerio de la presidencia que constantemente esté visitando la asamblea legislativa y genere los diálogos y genere los acuerdos que se necesitan en este tema tan urgente, tan necesario y que pues por supuesto, sumado al tema de gastos, al tema de empleo público y reactivación de la economía, traerá las soluciones necesarias.
Gracias, don Fabricio. Ha agotado su tiempo. Nadie ha pedido la palabra. Don Antonio, le restan 55 segundos.
Muchas gracias. A mí me parece que el tema económico tiene que partir de la base de propuestas concretas y específicas. Mi propuesta concreta empieza: vamos con 150 mil empleos, eso es lo que el país necesita. Para lograrlo vamos a apoyar a la pequeña, la mediana y la microempresa. Vamos a utilizar los fondos de banca para el desarrollo para lograr la reactivación económica. Es importante que tengamos un crecimiento en el país donde no solo haya muy pocas empresas muy grandes, sino donde tengamos muchas empresas pequeñas, medianas y microempresas, donde apoyemos a las cooperativas para poder lograr crear ese clima que dé la posibilidad de que tengamos crecimiento económico. A la par de ese crecimiento económico, habrán más ingresos para las empresas, el Estado podrá cobrar más impuestos, y cobrando más impuestos se reducirá el déficit fiscal, que por cierto, don Carlos, es el más alto en los últimos 34 años en la historia de Costa Rica, y que eso es obra del gobierno del Partido de Acción Ciudadana.
Gracias, don Antonio. Don Juan Diego, necesito entonces que haga uso de su tiempo, 1 minuto con 3 segundos.
Gracias. En el gobierno de reconstrucción nacional administraremos adecuadamente la economía del país, le daremos a nuestras familias posibilidades de financiarse y las rescataremos de la garra de los prestamistas y los usureros. Pero yo no podría confiar en un presidente como el señor Álvarez de Santi, que fue cuestionado en el informe de la Contraloría General de la República del 26 de junio del 97 por el desastre de administración que tuvo cuando fue presidente de la Asamblea Legislativa del 95 al 96. Aquí está, en mi libro Los Embusteros de la Mala Fe, página 243. No pudo ni administrar la Asamblea Legislativa cuando fue presidente. ¿Cómo va a administrar nuestro país? El desastre lo empezó Oscar Arias, ahí disparó el déficit fiscal, la cantidad de empleos.
Gracias, don Juan Diego. Se le ha agotado entonces su tiempo.
Sí, señor.
Don Rodolfo Hernández me pidió la palabra, le quedan, le decía, 54 segundos, don Rodolfo.
De sobra. Bueno, primero quiero hacer un llamado a la cordura. Estamos muy grandes para estar peleando como chiquitos, y los costarricenses lo que quieren escuchar son propuestas, ideas, y no ataques de quién financia a quién, porque eso de todas maneras se aleja de la verdad. Pero quiero decirles propuestas concretas. La ley de arraigo es para reactivar la economía. La ley de arraigo es para ver el beneficio de la política neoliberal, que solo se basa en ver números muy grandes y ver los beneficios en los más necesitados, estimulando el emprendedurismo, el cooperativismo, a los agricultores con nuestro programa de parques agroindustriales y agropecuarios para estimular a los pescadores.
Gracias, don Rodolfo. Agotado su tiempo ya, don Rodolfo Hernández. Le correspondería en orden a don Carlos Alvarado agotar su tiempo, 1 minuto 35. 1 minuto 35 para don Carlos Alvarado.
Yo llamaría que hablemos de economía, ese es el tema, no evadamos la discusión porque es lo que está apremiante en este momento. Lo que denominan gasto superfluo en esto es un 1% del presupuesto, que incluye horario extraordinario, por ejemplo, para atención de emergencias. Recortar todo eso con el impacto que tendría, solo bajaría el déficit fiscal en 0.2, un déficit del 6 lo bajaría en 0.2, es decir, no le hace ni cosquillas. Esa propuesta la podemos hacer para dar confianza a los costarricenses en mucho, pero no resuelve el déficit. Don Fabricio, tampoco un plan de contingencia no se resuelve hablando de que Juan Carlos Bolaños visitó o no Casa Presidencial. Yo no escuché ahí qué es lo que contiene ese plan de contingencia. Y una reforma constitucional en materia de empleo público, también como la plantea Rodolfo Pisa, en el tema de la regla fiscal, ustedes conocen bien como diputado y como jurista que requiere varias legislaturas para ser aprobada. Y el tema fiscal es ya, el problema es ahora. Hay que resolverlo ahora. Don Antonio, sí, el déficit está de los más altos. El equipo que usted presentó, como quienes los acompañan, estuvo en los dos gobiernos anteriores, que ha acompañado la ruta a no resolver este problema. Pero ese no es el tema. El tema es cómo lo vamos a resolver. Hablémosle claro a los costarricenses, don Juan Diego, hablémosle con cosas concretas. Hay que hablar, sí, de una mejor recaudación, pero este gobierno tiene la mejor recaudación de renta de la historia. Necesitamos cambiar el impuesto de ventas por el valor agregado, porque si no, no damos una señal al mercado, y necesitamos reformar el empleo público y el servicio civil. Eso es lo que se requiere en este país, digámoslo abiertamente.
Gracias, don Carlos, se ha agotado su tiempo, le resta únicamente a don Rodolfo Pisa 1 minuto con 20 segundos. Don Rodolfo, adelante.
Sí, muchas gracias. Hoy vivimos la peor situación fiscal de las finanzas públicas de nuestra historia, de los últimos 35 años, así lo titula uno de los medios de comunicación. Hoy tenemos un país sobreendeudado, a pesar de que hace apenas 12 años el país prácticamente no tenía déficit fiscal. Y tenía una deuda pública muchísimo menor, casi la mitad como proporción del PIB. Necesitamos hablar del empleo, la creación del empleo. Me alegra que ahora otros candidatos también hablen de empleo. No los 500,000 del candidato de la campaña pasada, ni los 400,000 de don Oscar, ni los 217,000 del PAC, que lo bajó a 150,000. Nosotros lo tenemos desde hace 4 años en 200,000. Sí, esa parte yo la comparto, pero la parte que es original no es, la parte que es buena no es original, y la que es original no es buena. Creo que necesitamos avanzar en el equilibrio fiscal como lo hemos propuesto con una regla fiscal desde hace muchos años y mejorar el equilibrio entre las finanzas públicas. Creo que necesitamos también darle una mano a los agricultores y crear las condiciones y eliminar trámites para que los trabajadores puedan encontrar trabajo y las empresas puedan abrir sin tanta traba y sin tantos. Prepararnos en y para el trabajo y también darle una mano a aquellos tiempo. Que no tienen propiedad.
Gracias,
hoy.
Gracias, don Rodolfo, por hacer uso de su tiempo. Son las 12:39 PM. Vamos entonces a nuestro quinto segmento.